¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días a un programa más de Antropovoces. Damos la bienvenida a todos los ciberoyentes que se están escuchando el día de hoy, a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live por la página de Antropovoces en esta sección directa. El día de hoy entramos con una canción, como la escucharon de fondo, se llama Yo me voy pa' Cali, del gran Oscar de León, que es el cantante venezolano que le dedicó esta canción a la Sultana del Valle, porque nuestro programa de hoy nos va a mandar, pues desde la virtualidad tristemente, pero nos va a mandar para Santiago de Cali. Pero nada, antes que empecemos como este tour gastronómico de sabores tradicionales, lo que sea que se venga hoy, mejor dicho, quiero darle la bienvenida primero a nuestra mesa de trabajo, María Fernanda. Diego, ¿cómo están el día de hoy?
Hola Natalia, hola Diego y hola a todas las personas que se están conectando. Muy chévere estar aquí con este tema. Y nada, pues en serio me emociona mucho como lo que vamos a hablar hoy.
Hola Natalia, hola María Fernanda, hola a todos los que nos están escuchando a través de Un Rosario Radio o a través del Facebook Live del Semillero Antropología y Medios. Bueno, bienvenidos. Chévere ese tema de hoy. Hoy está bien interesante. Tiene una intención también de que usted hoy esté conduciendo, Natalia, porque, pues bueno, el trabajo de grado de hoy tiene que ver mucho con su profesión también.
No, y seamos sinceros, la verdad es que vamos a desmentir, vamos a hacer un debate, la verdad, sinceramente hoy vamos a hablar si el pan de bono tiene queso o solo bocadillo o sin bocadillo, porque es que es un debate que nos ha enfrentado por mucho tiempo y hay
nada.
Mentiras, no, pero... pero
ahí la con bocadillo.
Con bocadillo para los rolos, que somos más... Sí,
con bocadillo. Oiga, respete.
Pero bueno, antes de que empecemos un poquito hablando de esto, pues para comentarle un poco a los ciberoyentes, vamos a hablar hoy de un trabajo, de un conjunto de crónicas muy bonito, desde periodismo, que se llama Paladar Vallecaucano, una exploración de la gastronomía de Santiago de Cali. Yo les cuento que esta tesis, que la pueden encontrar en el repositorio de la universidad, trae un sinfín de experiencias desde lo musical, obviamente, también mezclado con el alimento, que es lo que venimos a hablar, pero me causó mucha curiosidad y me causó como muchas ganas también de comer, como la mezcla y la descripción de los sabores, ¿no? ¿Ustedes qué piensan como sobre esos sabores tradicionales y esa diversidad que emerge el alimento? Mafe, Diego.
Pues bueno, no, a mí realmente este trabajo de investigación y crónica me parece increíble, porque como que a pesar de que está en un formato solamente escrito, a uno literalmente lo lleva al lugar y le hace sentir como los olores y los sabores, incluso los sonidos de los lugares donde uno puede encontrar como los alimentos. Entonces como que me gusta mucho esta forma de narrativa, como esta forma de utilizar otro tipo de formatos, lo visual, lo auditivo. Entonces es increíble porque también, bueno, en este programa hemos hablado mucho del alimento, pero siento que cada vez que hablamos de esto lo hacemos desde diferentes como ópticas. Entonces es increíble ver como las múltiples formas en las que uno se puede acercar a investigar y conocer lo que es el alimento.
Sí, correcto. Totalmente.
Bueno, esto es un tema que, pues sí, como lo dice María Fernanda, puede tener diferentes aristas, y como usted lo dice también, Natalia, esto está cruzado con textos, por música, por grandes categorías académicas, como raza, etnicidad, cosas así, muy sofisticadas y académicas, pero que creo que el texto de hoy viene a mostrarnos también, como se lo decía Natalia, crónicas, o sea, cosas, un escrito, un texto, un resultado de investigación también que nos trae desde lo que uno ve en la vida diaria de este tema, de estas comidas, porque es lo que vamos a hablar hoy, comidas, un montón de tradiciones, porque estos son tradiciones también gastronómicas, hay un montón de cosas ahí muy muy chéveres que hay que visibilizar y que hay que escribir y hay que y en busca de memoria, eso hay que tenerlo muy muy en cuenta, porque después pueden estarse modificando. Y no, y las modificaciones no es que sean malas tampoco, pero pues hay que tenerlas muy presentes para posteriores generaciones. Eso a mí me gustó un montón. Y algo súper clave en todo esto, cuando usted dijo que íbamos a hacer un debate hoy, creí que se iba a ir por eso que estaba pensando yo. Y es que también este es el resultado de investigación de un estudiante, de un profesional en periodismo. Entonces también esto lo que trae es que la interdisciplinaridad también está aquí metida, que el periodismo también puede hacer tipos de investigación que podrían ser muy antropológicas o pueden ser muy sociológicas. Esto no es de marcar divisiones, sino mostrarles a todas las personas que nos están escuchando y viendo que pues si usted es periodista también puede hacer este tipo de investigaciones y son muy válidas y muy chéveres tenerlas ahí en cuenta. Entonces, no es que sea un debate, pero pues el periodismo también puede hacer esto y la antropología pues también puede retomar todo este tipo de textos. Chévere, a mí me gusta mucho este tema también.
No, y que precisamente es algo que también hemos hablado en anteriores programas cuando tocamos el tema de la comida, y es como que hay más allá de que tú consumas el plato, hay más allá quién lo hace, cómo se hace, qué origen tiene. Digamos, algo que evidencia en las crónicas es que me pareció súper, súper importante como el rastro que se le hizo, por ejemplo, a la cocada, al cholado, ¿sí? como ciertos orígenes que vienen desde la colonialidad, que vienen desde lo indígena, que vienen, sí, o sea, como desde también lo afro, que es muy importante. Y créanme que seguirle el rastro a las cosas es difícil. O sea, pues esto no es de comida, pero yo recuerdo mucho porque pues yo amo la rellena, tal, la fritanga. Y hacerle como un rastro para un trabajo que hicimos periodístico visual, pues visual se componía, pero cuando queríamos saber cómo, de dónde venía la rellena y eso, mucha gente no sabía, la misma gente que lo hacía, que hacía la rellena, no decía, no, pues mi abuelo me enseñó y ya, sí, pero era como, este me enseñó, pero nadie sabía como tal de dónde venía en ese momento, y hacerle ese rastreo, créanme que es una cosa brutal, porque prácticamente es hacerle una historia de vida a un alimento que ha estado por siglos, o sea, siglos, y que denota un montón precisamente de problemáticas también sociales y ventajas también sociales y cosas que nos forman a uno, pues como a cada ciudadano en el día a día, dependiendo de la ciudad. Pero bueno, sin más preámbulos, yo quisiera que le diéramos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, por favor, Mapo.
Bueno, listo, entonces, Nicolás, no sé si quieras prender tu cámara, tu micrófono. Y pues para las personas que nos están escuchando y viendo, les presento, él es un egresado de nuestra universidad de periodismo. Sus intereses están centrados más que todo en la investigación en la cultura y la gastronomía, y actualmente hace parte de Los Comensales, que es un programa también de aquí de U Rosario Radio, entonces para que lo escuchen, ahorita más tarde nos dirá cómo, cuándo se emite. Y también ha trabajado en distintos medios de radio, televisión, prensa, cubriendo también temas de cultura. Entonces, bienvenido, Nicolás.
Muchas gracias, María Fernanda, Diego y Natalia, pues por esta invitación, también por todo lo que señalan frente al trabajo. Es un gusto estar aquí con ustedes.
No, a ti, gracias por aceptar la invitación, de verdad. Estamos muy contentos de tener aquí un gran compañero y gran profesional.
Yo bueno, feliz y que les haya gustado también la tesis. Me parece muy chévere que la hayan encontrado en el repositorio, que uno siempre piensa que mandar las cosas al repositorio es como, no sé, a un saco roto y que nadie las va a leer nunca. Entonces, pues, me encanta.
No, en serio, es un maravilloso trabajo, por eso les digo que invitados a todos a mirarla. Pero bueno, para iniciar un poquito, yo quiero que Nicolás le cuente a los ciberoyentes precisamente porque he decidido hablar más, o sea, de la comida y por qué hacerlo también más allá, ¿sí? ¿Cómo hizo para arrastrar un poco como también lo que estábamos hablando de, digamos, en el caso de la cocada o el cholado? ¿Cómo hizo para arrastrar un poco como esos orígenes del alimento?
Bueno, Natalia, pues para mí el proceso de la tesis fue algo muy personal en el sentido de que tocó ya como una fibra muy familiar para mí. O sea, mi familia es de cocineras, mis dos abuelas son cocineras, una es chef profesional y la otra empírica. Entonces, pues siempre ha estado muy presente eso. Y en una conversación con un profesor, él nos decía como, hagan su tesis de algo que les guste, lo que más les guste. Y bueno, yo como chiste decía, no, la voy a hacer de comida porque lo que más me gusta es comer. Y en ese entonces era mucho como chiste, de verdad. Yo no pensé en hacer algo así como de comida. Ya cuando, en esa época, muchos de mis amigos de Bogotá, porque pues aclaro para los ciberoyentes que yo soy de Cali, entonces pues precisamente ahí ya estaba la relación muy fuerte con la región. Muchos amigos míos de Bogotá iban a visitar y conocer Cali, y lo primero que yo los llevaba a hacer era una ruta gastronómica. Entonces ya tenía una ruta muy marcada, y en cada ruta que le hacía uno y el otro iba encontrando diferencias y les iba explicando, iba encontrando como muchos matices, como no, pruebe esto porque es que esto viene de tal y tal lugar. Entonces así como que empezó muy, como que sin advertirlo, como decía, esa admiración como por la cocina vallecaucana y por que a la gente le gustaba y se disfrutaba la ruta. Entonces dije, bueno, hagamos algo mucho más profesional con esto. Eso más o menos a la mitad de la carrera es que estaba sucediendo, entonces empecé a investigar como para darme cuenta que había detrás, y ahí fue como ese rastreo. Las primeras fuentes que me ayudaron a esto fueron mi familia. Básicamente ellos me decían, esto viene aquí, esto viene acá, y ya después empezó ya cuando de verdad dije, bueno, voy a hacer la tesis de esto, un proceso de constatar esa información que me estaban dando, que la fuente primaria pues eran ellos, eran pues las personas que me habían criado y que me habían enseñado a comer todo eso, pero pues necesitaba saber si era cierto lo que ellos tenían como en ese conocimiento y ese saber como popular. Y bueno, me fui dando cuenta de cosas muy interesantes, y fue también un proceso de reexploración porque pues yo ya estoy acostumbrado a caminar todo eso que comento en la tesis, todos esos recorridos, esas rutas, pasar del punto A al punto B, todo lo que muestro ahí en el mapa, yo desde pequeño ya pues lo he hecho, pero pues no es lo mismo hacerlo como uno tipo local, a hacerlo como alguien que quiere mostrarle a los turistas cómo hacerlo y cómo recorrer esos espacios. Entonces fue un proceso mucho de rodearme de personas que no conocieran, para poder intentar plasmar cómo lo veían ellos. Entonces me valí muchísimo de las opiniones de mis amigos, de las opiniones de personas que no conocen, para entender qué necesitaban ellos a la hora de conocer sobre comida, qué les importaba más, qué querían saber. Y pues pasa mucho con platos como la rellena, como usted lo comentaba ahorita, Natalia, que eso es algo que pues desde muy niño como toda la vida, es mi plato favorito, yo amo la rellena, me encanta. Y bueno, no sabía muchas cosas de la rellena que me fui enterando durante este proceso, y todo gracias a eso, precisamente, a uno, la cercanía que tengo con esta región porque soy de acá, y dos, como esos primeros pasos que me dio como que haber nacido en una familia como donde la cocina es tan importante, donde me enseñaron pues a comer más allá de solamente alimentarme. Entonces pues fue un proceso muy interesante.
Muy bien, Miren, escuchando a Nicolás también, o sea, el cómo describe la forma en que investigó esto, no desliga mucho lo que es una investigación antropológica. O sea, esto también es muy, muy antropológico. Él se distanció a pesar de ser de Cali, entonces ahí también metodológicamente, en cierta objetividad, entre comillas, él también trataba de salirse un poco de su nicho para poder ver algo un poco más objetivo. Chévere, del carajo eso, me parece muy muy chévere que usted fuera consciente de eso, y me gusta un montón. Pues creo que a los antropólogos eso nos mata metodológicamente un resto. Bueno, ya metiendo de pronto un poquito más de pesadez en las categorías y de todo esto que usted vio, bueno, en su experiencia, usted ¿qué le dice la comida vallecaucana a usted? Y pienso más que todo en esta pregunta, de pronto en términos socioeconómicos. Ya la comida a uno le puede estar mostrando un montón de excesos, un montón de falencias, de carencias. Quisiera que nos metiéramos de pronto más en ese contexto socioeconómico de qué es lo que la comida le está diciendo a las personas de lo que es el contexto vallecaucano, o bueno, el de Cali específicamente?
Bueno, Diego, precisamente con eso siento que hay una relación muy fuerte con lo que viene a ser las clases populares y también con el tema de raza, que está muy ligado en el caso de Cali, y bueno, en general también al tema de la raza. Y esas son dos vertientes que trato como de poner como de facto ahí en la tesis. Hay un capítulo que es el primer capítulo, que se llama Gastronomía Autóctona, la ruta de lo popular a lo reconocido, porque fue una de las cosas que más me impactó. Hay muchos platillos que su historia nace precisamente en las clases populares. Son platillos que, por un lado, son económicos, en el sentido de que son fáciles de preparar por los ingredientes, son asequibles para todo el mundo, ese tipo de, bueno, no para todo el mundo, pero en esa época, pues para una mayor cantidad de personas. Estamos hablando de que son platos que nacieron más o menos a finales de 1800, principios de 1900, y que aparte pues de eso, se hacían en gran cantidad porque era para alimentar muchas veces como a familias de, pues, a familias numerosas, o también a familias trabajadoras, obreros. Entonces estaban pensadas no como para comensales tipo la familia que solamente está constituida por 3, 4 personas, sino para alimentar a 15, 20 personas. Y estamos hablando de muchos platos que tenían ese estigma de que eran como, por así decirlo, de barrio obrero, y que eso, claro, en esa época de pronto sí se señalaba mucho, pero que se convierte en un elemento identitario, se convierte en un elemento también como de orgullo de la clase popular caleña. ¿Cuáles son esos platos? Uno de los más importantes es el fiambre, que el fiambre básicamente, pues para los ciberoyentes que no conozcan, para ustedes si de pronto nunca lo han comido, en una hoja de plátano echan muchísimas cosas. El fiambre casi siempre es carne, pollo, costilla, cerdo, echan maduro, también se prepara con arroz y papa. Eso puede variar, a veces trae más o menos, pero es como eso, es parecido a un tamal, claro que no lleva masa. Y parecía un tamal, ¿en qué sentido? De que se cocina todo dentro de la hoja de plátano. Y eso muchas veces se hacía con sobrados y se llevaba como comida para paseos de río o para viajes así cortos. O sea, era como en la fiambrera, se llevaban así cositas como cortas para picar, y así fue naciendo este plato que se llama el fiambre. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque precisamente esto es algo que nace como en la clase popular vallecaucana, y hoy en día el fiambre es el platillo más costoso de los restaurantes que ofrecen comida típica, pues como para, más que todo como para los turistas. El fiambre hoy en día en un restaurante puede estar costando más o menos 45,000 pesos en un restaurante. Es un plato muy completo, es muy rico, a mí me encanta comer fiambre, pero lo he comido pocas veces en mi vida porque precisamente es costoso, pero muestra esa relación de cómo hubo una apropiación de esos platos que eran para otra clase, mucho más asequibles, más baratos, pues, para consumir para muchas otras personas. Entonces, es un ejemplo que pasa con muchos otros platillos aquí en Cali, y es esa relación de primero nace un plato que tenía un estigma muy grande, y poco a poco se va generando ya como una relación de yo me voy a apropiar de esto porque me gustó, me pareció interesante, me pareció atractivo, y ya lo voy a utilizar más como un, ay, sí, esto nos representa en Cali. Pero no, detrás de ese plato, pues hay, siento yo, como que una lucha muy fuerte también de estigma, de todo lo que uno le quiera ver. Y pasa también con la raza, que aquí en Cali pues tenemos la herencia pues afro muy fuerte por el tema de que estamos al lado del Pacífico, y que al mismo tiempo hay todavía un estigma muy grande con todo el tema afro. Aquí siempre hay mucho problema racial, por así decirlo, en el tema de discriminación. Y pasa, por ejemplo, en casos muy, muy, muy públicos, como en hacer el Petronio, que pues es el festival pues de la cultura afro aquí en el Pacífico, que hay casos de racismo muy abiertos con esto. Y pasa también en la gastronomía, en las bebidas afrodisíacas, que siempre hay como un estigma de que muchas personas llegan a decir que no son bebidas limpias, que no cumplen con reglamentos sanitarios, que no, o las relacionan también con la brujería. O sea, son ese tipo como de estigmas, ese tipo de prejuicios, de discriminaciones que siempre como que han rondado lo que viene a ser como esta relación con la cultura afro, y que se ve mucho en los platillos que se preparan. Y que, como usted lo dice, Diego, pues hay un tema muy mucho de socioeconomía, porque pues así como lo vemos con los platos que son de lo popular a lo reconocido, que es como le puse pues ese capítulo, también se da mucho de cómo un plato que en principio era como algo de tradición histórica para la cultura negra pasa a apropiarse y pasa a desconocerse de dónde viene, como puede ser, por ejemplo, aquí todo lo que es el trapiche, que es el jugo de caña. Pues aquí el trapiche tiene una connotación de clase y también de raza muy fuerte, o más bien de etnicidad, perdón, porque uno no puede encontrar trapiche en restaurantes, pese a que es como la bebida emblemática del Valle del Cauca, el jugo de caña. El trapiche no se encuentra. Si uno va a un restaurante de comida típica, uno no puede ordenar trapiche. Y el trapiche, desde su creación, por así decirlo, como jugo de consumo acostumbrado, lo que pude evidenciar durante la investigación es que el trapiche se utilizaba para que las personas de la clase obrera pudieran estar todo el tiempo activas, porque tiene una carga calórica gigante, o sea, es un jugo de azúcar. Básicamente, pues, el trapiche se da en un proceso en donde, si yo tengo la caña y voy a producir azúcar, lo que hago es extraerle el jugo. Ese jugo, en teoría, debería solidificarse y de ahí sacar lo que viene a ser el azúcar. Entonces, lo que se está haciendo en ese proceso es no volverlo a azúcar, sino dejarlo solamente líquido. Es un jugo de azúcar, básicamente, un jugo lleno de azúcar. Y a eso se le echa limón. Es riquísimo, es espectacular, pero eso solamente se encuentra en carros como callejeros en el centro de la ciudad. Entonces, pues, también es un conflicto muy grande. A mí, pues, me causó mucha impresión porque nadie habla de eso, nadie se pregunta, oiga, ¿yo por qué no puedo ir a un restaurante y pedir trapiche? ¿O por qué yo no puedo acompañar mi comida con trapiche? Y es porque el trapiche se sigue considerando mucho como una bebida, pues, de la clase obrera, una bebida popular, una bebida que no es como un jugo normal. Y eso que es deliciosa, es espectacular, no entiendo, ¿verdad?, porque no ha llegado a los restaurantes, pero pasa así con muchos platillos en el valle.
Yo quiero hacerle una pregunta antes de darle la palabra a María Fernanda, y es sobre el fiambre. ¿El fiambre es el mismo de Antioquia, el que manejan en Antioquia, lo mismo?
Bueno, ahí sí quedé corchado, porque la verdad no sé cuál es el que manejan en Antioquia, pero yo creería que sí, porque el fiambre no es propiamente como vallecaucano, sino que precisamente llega de los viajeros que estaban llegando aquí a Cali y enseñaron cómo guardar precisamente los alimentos en hoja de plátano, pero esos viajeros lo que venían era del Pacífico. Entonces no sé si de pronto relación Pacífico, pues, de aquí del Valle con la parte, pues, ya de Antioquia, sea, pues, que venga de pronto de esa ruta.
Ok, sí, porque creo que en Antioquia también todo el eje cafetero manejan algo muy parecido. Yo juraba que era solamente esa zona, pero era bien chévere, porque entonces uno puede estar rastreando que por todo el río Cauca puede estar subiendo todo eso hacia arriba o de arriba hacia abajo. Chévere, chévere, María Fernanda.
Pero sí, es lo mismo, porque se guarda también en hojas de plátano, sino que es una bandeja paisa en hoja de plátano, como algo así. Pero sí, es como similar.
Aquí es como una especie de picada en hoja de plátano.
Sí, ya tendría sentido con lo que Nicolás nos dice, que eran como todo lo que quedaba para llevárselo después. Pues sí, una bandeja paisa es eso, es todo lo que puede quedar ahí y se mete en un solo lado y ya, y sale.
Pero ¿ya podemos decir que el tamal es una derivación del fiambre?
Creo que el tamal viene en una variante distinta, porque la historia del tamal es más desde la colonia, en donde el tamal sí se da a raíz de sobras igualmente, pero la historia del tamal precisamente es de sobras que le daban a los esclavos, y lo que los esclavos hacían era guardarlo en hojas de plátano para preparar una comida mucho más como fuerte, por decirlo así. Y de ahí viene la palabra tamal, por está mal, o sea, como eso está mal, como de los mismos esclavizadores, como a las personas en condición de esclavitud. Y entonces eso se fue dando, pues, ya formalizando lo que viene a ser como la masa, que es una preparación indígena, o bueno, que viene más como de la parte indígena por el tema del maíz, y ya mezclar elementos como viene a ser, en caso del valle, que pues el tamal del valle es con presa de pollo grandota, que eso sí es muchísimo de herencia, pues, colonial. Y entonces así, pues, creo que yo lo pienso como primas por el tema de la hoja de plátano, pero no creo que tengan que ver así como que una está relacionada con la otra.
Ah, listo, súper, no. Ya sabemos de dónde viene el tamal, amigos.
Sí. No, muy interesante, Nicolás. Tengo demasiadas preguntas. Porque me parece muy interesante cómo a través de un alimento se puede abordar demasiados temas, como lo es las diferencias entre clases, el racismo, la discriminación, la forma como va cambiando una sociedad. Entonces me parece muy interesante y... ay, no sé qué pregunta. Pero bueno. Nicolás, a mí me gustaría que nos contara un poco como de qué forma fue, qué aspectos tuvo en cuenta al momento de escoger los alimentos, qué era lo que hacía que un alimento fuese más típico o más tradicional o más identitario que otro para el Valle del Cauca.
Bueno, esa fue de pronto la parte más difícil en cuanto a la objetividad que mencionaba Diego al principio, porque pues, claro, al comienzo yo quería hablar solo de los alimentos que me gustaban y mencionar mis platillos favoritos, que eran los que convenientemente yo le mostraba a las personas que les daba como el tour por la capital. Pero pues eso no hubiera servido, porque hubiera dejado de lado muchos platillos que eran importantes. Empecé a leer muchas guías gastronómicas del Valle y también recetarios, que pues los recetarios de pronto uno suele, pues desde el periodismo gastronómico, que es a lo que yo me dedico, y también desde la investigación antropológica de los alimentos que ustedes pues han tenido, uno los recetarios de pronto los junta mucho a veces, piensa que no sirven, pero los recetarios, para lo que en mi caso sirvieron mucho, es para darme como ese bagaje de cuántos alimentos hay, cuáles son esos alimentos de tradición que se consideran, y empezar a mostrar los que, a evidenciar los que más se repetían de recetario a recetario, como para ir advirtiendo, bueno, cuáles son los más populares, populares no en el sentido de clase social, sino en el sentido como de reconocidos, y después empezar a mirar y a constatar con las personas que conocía aquí del Valle, de diferentes clases sociales, de diferentes niveles socioeconómicos, como, bueno, usted, ¿cuáles son los platillos que considera que son más representativos del Valle? Y así poco a poco, como que a través de las mismas personas me fueron dando a entender, es este, y curiosamente se repite mucho el discurso, mucha gente es, no, tiene que hablar sí o sí del champú, no, tiene que hablar sí o sí del cholado, no, usted no puede hablar del cholado si no va a mencionar entonces que el chontaduro. Entonces eran cosas que yo más o menos iba advirtiendo, pero yo decía, sí, claro, me imagino que va a ser este, pero que ya a la hora de ir preguntando, de ir indagando, pues surgía más. Ocurrió también que estaba de pronto en el recorrido y encontraba muchos más platos de los que esperaba, o sea, estaba caminando y decía, ve, no metí dentro de la investigación inicial este plato, esta preparación que me parece muy importante. Eso me pasó de pronto pues con el trapiche, que al principio yo el trapiche no lo había metido, y después, claro, haciendo el recorrido, yo dije, ¿cómo no voy a meter el trapiche? O sea, no se puede hablar de cocina vallejo como sin el trapiche. Y al otro lado también me pasó de muchos platos que me quedé con muchas ganas de meter, de investigar mucho más, y pasó mucho en el tercer capítulo, que es cuando hablo de modernización gastronómica, pues porque en últimas esta tesis sí era como una investigación sobre cómo es la gastronomía del Valle, pero también tenía el propósito de mostrar si era viable o no hacer una ruta de turismo gastronómico acá, necesitaba un factor pues de cocina fusión moderna, y me quedé con ganas de mostrar muchos más platos en ese caso. Aquí hay un restaurante que se dedica a hacer raviolis de chontaduro, y eso pues es una cosa súper innovadora, la gente le fascina, yo la verdad no lo he probado, la investigación no me alcanzó el presupuesto, y aparte de eso también hay una chuleta valluna que se baña en salsa de chontaduro. Entonces son preparaciones que no dejan de ser típicas autóctonas, porque está muy 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 marcada esa raíz de lo valluno, pero al mismo tiempo son innovadoras. Entonces sí hubo muchos platos que se quedaron por fuera por el tema de espacio, ya mi directora de tesis me decía, por favor, no más, tenemos que cerrar esto, yo ya no sé de dónde cortar. Entonces sí, fue más de pronto los pocos que llegaron a la tesis al final, fue porque son los que más se repetían y los que la gente consideraba que eran más representativos en una entrevista. Entonces ahí ya como que los ganadores.
Ya. No, y es un reto, siempre es un reto delimitar, y más cuando se trata de algo como típico, que es lo típico, cómo lo definimos, eso siempre va a ser un reto, y creo que es como una tarea inacabada, pero eso está bien, porque es algo que se va transformando con el tiempo y va cambiando como de acuerdo, no sé, como a los objetivos que cada uno también, tiene, ¿no? Exacto. Bueno, ya que mencionas ahí un poco como sobre las entrevistas, a mí me gustaría que nos contaras un poco como esas metodologías que usaste para recolectar información, porque al inicio del programa como que de cada alimento sabías demasiado como la historia detrás, la tradición, como el rastreo de cada alimento. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo podemos conocer la historia detrás de un alimento.
Bueno, para las entrevistas lo que fui haciendo fue mucho como bola de nieve, empezaba con alguien que conocía y esa persona me presentaba a otra persona, y así, y di con personas que saben demasiado de gastronomía, al inicio era todo muy documental, o sea, era pegarme de libros poquitos, porque en realidad no hay muchos precisamente sobre la cocina del Valle del Cauca, en general sobre la cocina colombiana hay muy pocos libros, pero curiosamente encontré unos que con lo poco decían todo lo que yo necesitaba, entonces era fantástico porque yo ya llegaba a las personas como con mucha información, y era más como que me resolvieran dudas, que me constataran si era verdad y que me contaran partes adicionales que iban nutriendo como eso. En el tema de cómo rastrear como la historia del alimento, creo que fue lo más difícil. Yo me demoré más o menos, yo empecé la investigación preliminar, no puedo decir que la investigación ya es seria, fue más o menos en quinto semestre que yo empecé a interesarme por este tema, a leer. Y bueno, ya para séptimo más o menos, que fue cuando vi proyecto de grado, sí tenía muchísimas más bases como de dónde venía todo. Y ahí desde ese año, que estamos hablando de 2018, segundo semestre, me tomó por lo menos como año y medio poder terminar de verdad como la tesis en tema de investigación, porque había platillos que no encontraba de verdad de dónde venían, y a veces encontraba tipo un blog del 2018, tipo Blogspot, que decía el cholado viene de no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, y es que esto lo hizo no sé quién. Pero eran cosas que no tenían fuente, que no tenían nada, entonces, ¿qué tocaba? Empezar curioso, así como tipo stalker, así mencionaba nombres de gente, entonces me ponía a buscar por Facebook si esa persona aparecía, si el autor aparecía. En el caso del cholado me pasó que, como les digo, o sea, parece es como anécdota, pero debe parece chiste, pero es anécdota literal. Fue como encontré un blog de un muchacho y entonces empecé a buscarlo por Facebook. Encontré, pues, el que ya no era muchacho, ya era un señor. Y le pregunté, pues, el de dónde había sacado esa información. Y él, pues, yo en el cholado menciono, pues, el que es el, como el padre fundador del cholado para mucha gente aquí en el Valle. Y él me dijo, no, lo que pasa es que yo soy amigo de la hija, de la hija del hijo. Y entonces yo le dije, ah, súper, usted la conoce, pues yo puedo hablar con ella. Dijo, no sé, le voy a pasar el contacto, no sé qué. Y así se fue como creando una red de contactos en donde yo pude llegar a hablar, pues, con ella. Pues ella es adolescente en este momento y me dijo, sí, mira, pues yo no te puedo hablar mucho del tema porque yo la verdad no conozco, puedes hablar con mi papá. Y ahí vi con ya el hijo del que era como el padre fundador precisamente de los cholados, y él, pues, corroboró la información que estaba en ese blog. Entonces, pues, fue de pronto el caso más curioso, más difícil, porque el cholado no está documentado, no hay teoría que hable, esta es la historia del cholado, este señor lo creó, no lo creó. Entonces era muy difícil esa parte. Estuve pensando mucho tiempo en sacar el cholado, pues, de la investigación, porque no había, o sea, no había información, pero se dio así. Y con la rellena pasó, pues con la rellena sí hay muchísima más información, pero el punto de la rellena es que la rellena, pues, es un plato que sí viene de España, o sea, la rellena es tradición de Extremadura, entonces, pues, para ellos sí es muy fuerte. Hay demasiada, pues, no teoría, sino investigación sobre la rellena, pero no como la conocemos o la comemos aquí en el Valle, que es guisada, que es una preparación muy distinta. Y pues eso sí fue más meterme como en las cocinas de, pues, las personas que preparaban esto en el Valle. Yo desde muy pequeño he ido a plazas de mercado, me encanta, pues acá en Cali se les conoce como galerías, que es algo que comento, pues, en la tesis, y me conocen, yo hablo con ellas, pues, por lo que les dije, mis abuelas ambas son cocineras, una es profesional, la otra no, y pues ellas me llevaban y yo conocía y comía un montón. Entonces, pues, ya me hablaba con muchas de las mujeres que cocinaban ahí en las plazas, y fueron ellas las que me empezaron a hablar sobre la rellena, y me dijeron, hable con esta persona, hable con esta persona, porque al principio sí pasaba mucho, como decía Natalia al principio, como que te dicen, no, es que yo lo aprendí de mi papá, no, yo lo aprendí de mi mamá, pero no había nadie que dijera de verdad como cuál fue ese proceso. Y ya a través de esas mujeres di con personas que sí eran académicos del todo el tema y que me podían decir, leas este texto, leas este otro texto, de aquí viene la rellena, de acá y de acá. Entonces, como que si al principio era como caminar sin saber uno como por dónde estaba yendo, pero ya cuando uno encontraba el punto, era muchísimo más fácil empezar a guiarse en ese sentido.
Yo creo que algo que también dificulta un montón cuando uno habla también de la comida y comidas que son como un poco más de la jerga popular, así como el caminante de a pie, como que desde la academia a veces uno pierde, o sea, pierde como legitimidad, como que, pues, arriesguémonos a decir como si el cholado viene de este lado, pues se logró investigar como quién, o sea, de dónde había salido, pero darle esa legitimidad pues porque yo creo que todo el mundo tiene que empezar por una cosa, ¿sí? Y darle como también un poco de veracidad a eso, porque entonces vamos a seguir en el mismo limbo de, entonces, ¿de dónde salió? No, pero es que fulanito dice eso, pero es que ¿quién es fulanito para decir eso? No, pues démosle la veracidad, porque pues necesitamos corroborar y tener como cierto, como un bagaje histórico en eso, al respecto. Entonces creo que también hablar un poco como de esos términos desde la academia, legitimando la teoría versus como pues basada en la práctica, creo que es algo que por lo menos en el periodo gastronómico es muy importante y a veces se deja mucho de lado, como que en la gastronomía es como vaya y coma esto, ya, pero no tienen un fondo, un fondo de ahí, a menos que sea como un híbrido. Y precisamente eso quería preguntar ahorita, Nicolás, y era como el híbrido que estabas relacionando con lo de, por ejemplo, estos ravioles de Chontaduro, que también es un poco acercándose como a la modernización, y de la modernización como también un poco para lograr un turismo, ¿cierto? Pero ¿qué clase de turismo? Diego, ¿quiere decir algo?
Dale.
Aunado a eso, yo también tenía una pregunta y creo que se puede relacionar muy bien. ¿Cuáles podrían ser las influencias gastronómicas desde afuera? Pues sí, hay una cosa local, pero desde afuera también se pueden estar trayendo cosas, y va mucho por ese lado de lo que Natalia quiere desarrollar.
Bueno, pasa mucho aquí en el Valle que las rutas gastronómicas indicadas por la alcaldía son las rutas que son de restaurantes que tienen una oferta más internacional, por decirlo así. Entonces, son zonas como, por decir, la zona G, la zona T, allá en Bogotá, pues que tienen restaurantes muy lindos, muy ricos, pero no son típicos ni tampoco son tradicionales. Entonces uno encuentra que la alcaldía te recomienda ir a restaurantes de comida italiana, de comida fusión, de comida china, pero no te están recomendando en ningún momento como, ay, si vaya a la galería a comer, que allá encuentra nuestra preparación más identitaria. No pasa. Entonces, pues respondiendo de pronto lo que dice Diego, sí hay muchísima influencia, y hay muchísima influencia en el sentido de que podemos ver que cosas que no, uno no podría pensarse acá, como tipo usar un ravioli, porque pues eso es, no viene de la parte colonial que nos tocó a nosotros, pues acá en Colombia, bueno, que les tocó a las personas de esa época, pues no, eso es algo muy nuevo, y eso es algo que pues precisamente va con la teoría del turismo que yo estaba utilizando, que es pues sobre cómo viaja el turista del siglo XXI, perdón. Y es más como viaja en el sentido de que yo voy a un destino más como por mis intereses particulares que por viajar, solamente por el hecho de ir a descansar o relajarme. Y me di cuenta que sí, hay mucha gente que viaja aquí a comer y a conocer. Y precisamente Cali tiene ese fuerte por los premios que yo menciono, de que se le reconoce como una capital gastronómica. Y el tercer capítulo, en donde hablo de la modernización gastronómica, como el tema ya de la innovación en las cocinas, tipo en la parte de fusión, es delicado y es interesante, porque lo que me comentaban las personas que entrevistaba es que esto es muy bueno porque atrae nuevas audiencias, como audiencias jóvenes, a decir, ay sí, qué rico Chontaduro, porque lo vamos a probar con raviolis, lo vamos a probar con chuleta, o lo vamos a probar en helado, que es la heladería que mencionó también ahí. Pero también el riesgo es que se le empiece, pues lo que me comentaban en las entrevistas es que se le empiece a dar más importancia como a esas apuestas nuevas, que a conservarse lo tradicional y lo que ya se tenía, y que se pierda parte precisamente como de esa cultura culinaria que dio inicio como a toda esta vertiente del valle. Entonces, a mí me pareció un proceso muy interesante, yo no lo veo como algo malo, porque al contrario, siento que en esa óptica como de hacer turismo es muy importante. Y respondiendo pues también lo que me preguntaba Natalia, en este sentido del turismo gastronómico, lo que se tiene entendido como turismo gastronómico, que es un modelo que se utiliza muchísimo en España y en Portugal, porque ellos tienen una apuesta gastronómica gigante, culinaria gigante, rutas del vino, rutas del aceite. Aquí en Cali, pues, bueno, aquí en Colombia no se da casi, pero pues se intentó hacer eso en el Valle, es generar como un camino en donde se conozca la ciudad y la gente a la par vaya comiendo y entendiendo precisamente de dónde vienen esos platillos que están probando, quién los cultivó, cómo llegaron a darse esas preparaciones, cómo evolucionaron a través del tiempo para adaptarse a los paladares. Entonces, pues me basé muchísimo en estos casos de España y Portugal que les digo, porque allá sí es muy fuerte eso. O sea, allá la ruta del vino no es solamente vamos y nos tomamos un vino y ya, sino ir a una cantidad de viñeros a probar cómo cambia el sabor de la uva dependiendo pues del suelo en el que se plantó y del tipo de uva que se esté dando, y al mismo tiempo ir mostrando cómo, por ejemplo, con la aceituna se pueden preparar diferentes tipos de aceite, la aceituna en todas sus preparaciones, desde ya la plantación, el arbolito, desde que se cultiva. Y eso claramente pues estamos muy lejos de que se dé aquí en el valle, pues porque no hay la infraestructura para mostrarle a una persona cómo se da todo lo que es de este proceso, pero se intenta mucho en el sentido de aquí ya cada vez es más común ir a conocer los cañaduzales, ir a conocer las plantaciones de azúcar. Acá pues uno sí puede ir a los ingenios azucareros como a conocer y pues pagas y te dan el recorrido, pero es más desde un punto de turismo histórico, ir a conocer la historia del azúcar, del Valle del Cauca, la historia de la caña, no a que tú vayas a conocer la caña como tal, como producto, y a que entiendas que el trapiche, que el azúcar, que las preparaciones que se dan con caña. Entonces la idea pues de implementar ese modelo de turismo gastronómico en Cali sería pues uno, trabajar muchísimo en la memoria histórica de los alimentos, que siento que es una falencia que se tiene muy grande, porque lo que tú decías, Natalia, pues no hay de verdad como una fuente oficial, están las personas, y pues a veces uno teme mucho a legitimar como ese discurso de las personas de a pie que encuentra, porque pues precisamente no hay una persona desde la academia que lo constate. Eso es un punto muy difícil, pero pues por algo se empieza, como mencionabas. Y segundo, crear una infraestructura que pueda sostener ese turismo, que pueda sostener esa apuesta, que llegaría en cantidad de personas, pero también en cantidad de actividades que se deberían hacer en torno al turismo. Como entonces, no solamente que llegue gente que quiera degustar, sino que haya como una estructura que pueda de verdad como que soportar esa cantidad de gente que llegue. Es más o menos, esos son como los retos que deja ahí, un tanto inconclusos como que la tesis, pues porque no era tampoco resolver como esa duda, sino explorar la exploración previa para de verdad decir si se puede hacer este modelo o no se puede. Pero eso es algo que a futuro sí me gustaría, la verdad, como de revisar así con todos los detalles que se podría hacer en ese tema.
Y es que eso es como, no sé, como para lo que van las tesis. O sea, no es como solo por crear conocimiento y ya, sino como ponerlo en práctica y utilizarlo, no sé, como para proyectos culturales allá en Valle del Cauca, liderados por ti, se puede dar.
Bueno, es un trabajo para la alcaldía de Cali, literalmente. Como, contraten a Nicolás, por favor.
Por favor, contraten. Si
Ministerio de Cultura. Bueno, Nicolás, a mí me gustaría que nos hablaras un poco más sobre los retos y limitaciones, pero que quedan para el periodismo al momento de hacer como este tipo de trabajos, ¿no? Porque en una parte de la tesis tú mencionabas que como que el objetivo de esa tesis no era caer en el periodismo gastronómico tradicional, que era como ir a hacer una crítica en restaurantes de élite, que se decía como, no, este plato le faltó no sé qué, sino que es como otra forma de hacer periodismo gastronómico. Entonces, ¿por qué hacerlo y cuáles son los límites ahí y los retos?
Perfecto. Bueno, María Fernanda, pues en ese sentido, digamos que el periodismo gastronómico, como bien lo señalas, al principio pues nace mucho ligado a la crítica, y la crítica gastronómica pues todavía persiste y es la forma más común de hacer periodismo gastronómico. Pero pues eso para un trabajo de grado pues no hubiera funcionado, y yo sabía que eso no era lo que quería hacer porque me gustaba pues mucho la parte histórica. Y pues precisamente, como Diego lo señalaba al principio, hay un tema de interdisciplinaridad ahí que me interesó mucho desde el principio, y es que pues sé que el periodismo a veces cae en tener muchas falencias en ese orden investigativo, que es solamente entrevistar y plasmar la entrevista, pero no hay como un componente como de análisis o de reflexión, que es de pronto lo que yo quería como cubrir de que no pasara, porque pues claramente si se va a hablar de historia, de relaciones culturales y raciales, pues hay que de pronto mirarlo con autores, porque lo mismo que hablábamos ahorita, puede ser muy delicado solamente escuchar y creer en la voz del entrevistado, porque pues no sabemos hasta qué punto el entrevistado está hablando desde una historia que conoce él y solamente él, y ya ahí pues, bueno, hubiera sido un poco complicado. Entonces encontré a través de muchísimos autores teorías muy interesantes, postulados muy interesantes, como que no solamente para constatar la información que iba encontrando, sino también para darle más fuerza, para hacer más atractivo el texto. No es muy común encontrar en textos de periodismo precisamente citaciones académicas, y bueno, eso fue al principio un enrollo horrible, porque entonces había citación periodística, citación académica, muchos formatos juntos, entonces esa de pronto fue la complicación más grande a la hora como de mezclar. Pero fue muy interesante hacer como algo muy híbrido entre lo que es el periodismo, como en el sentido de crónica, porque pues me daba la libertad de mostrar como la mirada del cronista, que es lo que siempre se busca en la crónica, que es lo que más me gusta de pronto del periodismo, de mostrar y de narrar desde mi perspectiva cómo se sentía el espacio, el escenario, la música, la comida, los aromas, de ir degustando, que es una parte también que se busca muchísimo, que pues no se puede dejar de lado, pero al mismo tiempo también empezar como ciertas discusiones, que el lector pudiera ser parte de eso, de entender que este platillo tiene este conflicto por lo que veníamos hablando de la parte de clase social, que este platillo tiene esta vertiente histórica que le ha ido cambiando, que se ha ido añadiendo esto desde el mestizaje alimenticio. O sea, la idea no era solamente lo uno o lo otro, sino como que poder que armonizar todo eso. Y de pronto el principal reto fue eso, como que no fuera mucho de un lado o del otro, sino mantenerlo equilibrado. Básicamente fue como lo más complicado, pero pues gracias de pronto a mi directora de tesis, que pues la menciono, es Diana Melo, que maravillosa profesora, docente y excelente directora de tesis, ella me ayudó a equilibrar todo en todo momento, como que no fuera muy investigativo, pero tampoco muy periodístico.
Bueno, digamos que hemos terminado este primer bloque de Antropovoces con esta interdisciplinariedad entre el periodismo, el bagaje investigativo, los sabores, las tradiciones, pero vamos a una corta pausa y ya regresamos a nuestro programa el día de hoy.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Pacífico que vemos en las preparaciones en Cali actualmente. Entonces, Nicolás.
Bueno, respondiéndole a Julia, hay una influencia muy grande, es gigante, y pues ahí sí de pronto uno de los principales retos también de la tesis fue que muchos platos de los que hablo no son propiamente de Cali, sino del Valle como tal, y que Cali es como esa ciudad en la que convergen como que todas esas apuestas gastronómicas, y Cali reúne todo eso, pero no es al mismo tiempo la propietaria original como de esas expresiones gastronómicas. Y precisamente pasa mucho con el Pacífico, la influencia del Pacífico es gigante, en la cocina es inmensa aquí en el Valle. O sea, uno puede encontrar inclusive un parque que está dedicado solamente a restaurantes que se enfocan en estas preparaciones, en lo que viene a ser todo lo de pescadería, comida marina. Y es muy interesante porque pues uno sabe que pues siendo de aquí del Valle, que si quiere comida pues de mar, tiene que sí o sí ir a ese lugar, porque pues son las cocinas típicas que han estado toda la vida sirviendo pues precisamente este tipo de preparaciones. Es el Parque de la Alameda y uno va y encuentra muchísimos restaurantes, es como toda una manzana de restaurantes de cocina de comida de mar. Y pues la verdad la gente va como al que conoce, como al que tiene así como la relación, la cercanía. Yo lo menciono precisamente ahí, pues en un apartado que le pongo Calderos del Pacífico, porque hay preparaciones muy, muy interesantes que se salen como de lo que uno conoce, que es la típica cazuela de mariscos o el arroz de camarones. No, aquí se preparan como muchísimas cosas como que pueden rayar como en ese discurso de lo exótico, que pues también se exotiza muchísimo como la cocina del Pacífico, porque es de pronto la parte de lo desconocido un poco aquí en el Valle, pero tiene esa misma relación que les digo al principio del tema de raza, pues que obviamente se estigmatiza muchas veces la cocina del Pacífico, pese a que esa influencia está gigantesca todo el tiempo como en los calderos así vallecaucanos. Y pues pasa muchísimo con con temas muy curiosos como la piangua, que es de pronto lo que me pareció, lo que me llamó más la atención como de la cocina del Valle, o bueno, de la cocina del Pacífico en este caso, que la piangua es como una especie de molusco, es prima más o menos como de la almeja y es así como una conchita, y su carne es supremamente costosa aquí en el Valle, es muy poco conocida a veces, tanto así que yo la vine a conocer en la tesis. Bueno, sí, básicamente yo nunca había probado como piangua, y se hacen inclusive empanadas de piangua, y entonces es muy interesante porque, pues, como lo digo en la tesis, acá en Cali no es como en Bogotá, que hay muchas empanadas. Aquí hay un modelo único básico de empanada, entonces a mí me dio muchísimo conflicto llegar a Bogotá y encontrar 10 tipos de empanadas en 10 tipos de formas, tipo hojaldre, no, la de maíz, la, no, eso fue una locura. Pero aquí en el Valle hay una sola, y está de piangua, que es curiosa, exótica, que uno nunca la había visto. Yo fui a un restaurante y me la dieron como entrada, me encantó, pero después cuando me puse a investigar sobre la piangua me di cuenta que, pues, es una, como una almeja, un tipo de almeja muy difícil de conseguir, solamente por un tipo de población muy específico se busca, entonces tiene como una relación también muy fuerte en ese sentido, porque uno no advierte ese tipo de cosas, pero es como una entrada supremamente costosa también en estos restaurantes y muy rica. Entonces uno encuentra como esos platos como de influencia muy fuerte del Pacífico, encuentra regiones, perdón, encuentra sectores que son totalmente dedicados como a esta región, y pues hay una relación muy fuerte también en las plazas de mercado con lo que viene del Pacífico, con lo que se importa, por decirlo de esa forma, desde Buenaventura. Entonces, pues, es muy importante y muy interesante ver cómo Cali recoge todo eso, y Cali le da vitrina también como esas expresiones culinarias de los diferentes como municipios o sectores del Valle del Cauca. En este caso, pues, el Pacífico siempre tiene como un punto de exhibición muy fuerte aquí en el Valle, como que se exalta muchísimo Cali a través del Pacífico.
Bien, bueno, Nicolás, esto está chévere, esta conversación, esta charla. Yo no sé a ustedes, pero a mí me está dando como hambre hablar todo esto.
Tenemos hambre.
Ya viene, pues ya pasó el desayuno, estás para las oncecitas. Pero bueno, yo le quisiera preguntar, usted nos comenta que hizo, pues le tocó hacer un filtro de qué entra, qué no entra, qué platos entran, qué, cuáles no. Me gustaría preguntarle por los que no entraron. ¿Cuáles le tocó dejar por fuera, que de pronto para... no sé, una publicación futura que usted quiera hacer, de pronto la quiera publicar? ¿Qué platos no quedaron en esa tesis que no podemos leer, que no alcanzó a entrar ahí? Cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, de pronto ahí el principal pecado fue dejar por fuera el champús. Champús que para los vallecaucanos es, no sé, una figura religiosa, diría yo. El champús es una deidad aquí en el Valle, y pues es mucho más difícil de investigar porque es muy parecido a la mazamorra, pero al mismo tiempo no, y como sus variantes. Entonces, el champús yo lo menciono en la introducción, en el primer capítulo, pero lo menciono de paso, o sea, no hablo nada acerca de él. Entonces siento que, pues, es algo que queda pendiente. El sancocho de ginebra, que pues es también típico del Valle, que no se menciona para nada, y que pues siento que fue una falencia muy grande, porque pues es de pronto como que una de las preparaciones predilectas que hay aquí en el Valle, y siento que el no haberlo mencionado también va mucho con el hecho de que, como les decía, pues Cali no es la autora de muchas de estas recetas, y a veces como que encontrar esas preparaciones típicas no es tan sencillo, y en este caso, pues el sancocho de ginebra no encontré como alguien que de verdad pudiera hablarme sobre ese tema, y ya también por el tema de espacio yo dije no puedo, o sea, no puedo ya meter más de esto, me toca sacar el sancocho. Ya había como unas cosas previas que yo había mencionado, pues ahí como, o bueno, investigados al respecto, y yo decía, bueno, de pronto me alcanzo a meterlo en un momento, alcanzo de pronto como a mencionarlo siquiera, pero hay muchas cosas que así yo quisiera, y así yo dijera, no, tengo que hablar sobre esto, no pude. Otra cosa es el bofe, que pues el bofe no es propiamente como vallecaucano, pero se consume muchísimo acá, y que precisamente no lo metí por eso, porque pues como no era de pronto tan autóctono, yo dije, bueno, puedo darle espacio a otras cosas que sí son muchísimo como más típicas. Y la que tal vez sí yo dije, no, me dolió no haber metido esto, son las macetas, que es un dulce típico de aquí del Valle que se le regala a los ahijados en el día de los ahijados. Y pues eso es muy típico, o sea, aquí hay una escultura dedicada a las macetas. en la Loma de San Antonio, y pues no haberla metido, pues de pronto sí fue lo que más me puso en conflicto. Eso sí estaba escrito en la tesis, me tocó sacarlo porque, como les digo, ya estábamos con el espacio, nos habíamos pasado, entonces era, toca sacrificar algo, y bueno, las macetas fueron las que salieron perdiendo ahí, pero las macetas, como les digo, sí es lo que de pronto más difícil fue no haber metido. Y bueno, también hay otros platillos en los que me gustaría profundizar mucho más, que los menciono, pero no les doy de pronto como el espacio que yo hubiera querido, y es por lo menos la lulada, que es algo tan conocido, algo tan querido por la gente, que pues la lulada sale ahí varias veces, se utiliza de ejemplo, pero no hay una historia ahí como que uno quiere, como uno la quiere leer. Yo me quedé con ganas de escribirla y de investigarla mucho más, pero no, o sea, esa también salió perdiendo de ahí.
Bueno, Nicolás, ya nos queda esto de tiempito, pero es que yo no puedo dejarlo ir sin preguntarle esto. Y es precisamente cómo fue la experiencia de acompañar, porque es que la tesis tiene un soundtrack, tiene una playlist para que las personas puedan leerla, o sea, mientras escuchan esas canciones específicamente. Entonces, rápidamente, ¿cómo fue escoger esas canciones que fueron como cuidadosamente elegidas para esta tesis?
Bueno, la idea era hacer como todo un universo así como de sensaciones mientras se va leyendo. Entonces, como dice Natalia, hay un código QR, pues, donde uno puede escanearlo y encontrar un mapa que te dice por dónde ir y una playlist para escuchar. Y las canciones, pues, fue un proceso de ir cogiendo de todo, de ir preguntando para usted qué canción es la que representa, y también que en las plazas de mercado, pues, que aquí son galerías, o también en las lomas, hay pues como no megáfonos, sino como baffles grandotes donde va sonando música. Entonces, si yo estaba en ese momento comiendo algo, yo, ay, no, venga, tengo que chasamear esa canción para ver qué canción es, y todo eso irlo guardando, y al momento pues de escribir la tesis, compilarlo, y mientras escribía, ir sintiendo si de verdad eso me iba poniendo como en la onda en lo que estaba leyendo. Y así poco a poco se fue construyendo, más o menos con unas 12 canciones, pues de muchas, de Herencia Timbiquí, de Lenita Vargas, de Grupo Nietzsche, de diferentes personalidades que como que representan de una u otra forma como lo que es el valle, y son pues canciones que van mucho desde la salsa, los boleros, y que pues uno va a encontrar mientras está recorriendo el valle, que es lo más importante.
Sí, correcto. Bueno, pues ya llegamos como al final del programa, pero yo no sé si mis compañeros, mis panelistas quieran decir algo rápidamente antes de irnos, alguna conclusión. Bien, Ma.
No, sí.
¿Qué tenemos ahora?
sí.
Nos salimos con hambre de aquí. El programa.
Pero no, nada, Nicolás, a mí me gustaría como en serio exaltar como la labor investigativa tan rigurosa pero tan creativa que hay detrás de esta tesis, porque no sé, no es muy común como encontrar una tesis como así, que uno tenga con códigos QR, con una playlist para ir leyendo. Siento que eso es como una labor muy muy significativa de hacer que la academia esté un poco más cercana a las personas que hacen parte como de este círculo, y que salga como más allá del repositorio de la universidad. Entonces, como realmente quería exaltar eso y como felicitar esa parte de creatividad y de rigurosidad, porque muy increíble todo esto.
Muchas gracias, María Fernanda.
Bueno, para terminar, conclusiones. A mí me parece que es una gran invitación para todas las personas que nos están escuchando, es que revisen los trabajos de grado, las tesis que están en el repositorio, porque hay un montón de contenido bien, bien interesante que incluso puede aportar como un estado del arte también para otras investigaciones. Eso es súper importante, y lo que hace Nicolás me parece que es muy, muy valioso. Es muy valioso, y si usted, por ejemplo, quiere hacer algo en antropología, de la alimentación, por esos lados del Valle del Cauca, esto es un texto que tiene que leer sí o sí, porque tiene que darle contexto a lo que está investigando. Entonces, nada, felicitaciones a Nicolás también por el trabajo, muy juicioso, muy chévere, y pues nada, muy invitados todos que revisen esa tesis y se la lean. Es cortica, tampoco es que sea larga, entonces sí.
Y que es una ruta de viajes también, o sea, ustedes pueden ir a los lugares que Nicolás plasmó en cada capítulo como ruta y decir como, hay uno que es de la Alameda hasta San Antonio, que yo lo hice, de hecho, pues antes cuando fuimos al Congreso, la hice, y Y no, o sea, creo que por todo lado ustedes van a encontrar diversos alimentos, de lo que se antojen, obviamente. Entonces, súper invitados para que la lean y al mismo tiempo hagan la ruta del viaje. Y pues nada, agradecemos mucho a Nicolás por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias a ustedes, me encantó hablar aquí en este espacio de este tema tan interesante.
No, bienvenido siempre, esta ya va a ser tu casa, lo declaro.
Gracias.
Gracias a todos los panelistas, gracias a Diego, gracias a Mafe por acompañarme en esta ocasión. Gracias a Nelson Duarte, que es nuestro máster, que está ya siempre detrás, muy firme. Y gracias a la dirección de Diego Garzón, del Semillero de Antropología y Medios, y al director de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Nos escuchamos en una próxima emisión. Y esto fue Antropos. Dime, Mafe, perdón.
Antes de irnos, recordar que Nicolás también tiene un programa de radio por acá, por Rosario Radio. Entonces, para que nos recuerde y rápidamente cómo, cuándo se emite y cómo lo podemos escuchar.
Bueno, rápidamente nos pueden encontrar como Los Comensales, todos los viernes a las 12 del mediodía. Hablamos de muchos temas de gastronomía, como lo que estuvimos conversando el día de hoy.
Delicioso, para dar más hambruna acá. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima emisión. Esto fue Antropovoces.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.